Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, mi burra de Balaam, mi rey David, mi princesa Esther.
Maranata.
Oh.
Hijo de la inconversa. ¿Qué onda con la gente, loco? ¿Qué onda con la gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo va esta semana?
No nos llegó ningún feedback del Radical número uno. Parece que fue medio al cogote.
Había muchos que fueron confrontados. Y bueno, entiendo. Cuando el pecado es
expuesto a la luz.
Listo, ya está.
Los demonios huyen.
Pero quiero decirles que nosotros somos un juez que juzga. El único juez que juzga es nuestro Señor. Somos gente que quiere ayudar y dar honra. Así que pueden hacer ese feedback tranquilamente. Que nosotros lo único que podemos hacer es publicar en las redes sociales a sus pecados, nada más.
Lo único que voy a decirte es que un hermano de la congregación dice que sos muy redundante. No voy a decir que es el Nico Miller de Atlán.
¿Qué es redundante?
Como que repetís mucho las cosas.
Y, pero
así
que pasa
yo solo voy a decir que el que mira la paja en el ojo ajeno es porque evidentemente tiene una viga.
Lo que sucede es que cuando la madera es difícil de que se clave el clavo,
hay que
exactamente. Entonces, okay. Cuando hay una madera dura y tosca, como quizás
eso
puede
está
ser
en Amós,
sí,
¿no?
Donde como puede ser la cabecita de Nico Muletriatrón, hay que darle bastante veces.
Entonces vos ya veías ese proceso de antemano.
Acá vemos todo. Acá somos como el profesor que está para adelante y que ve cuando el alumno se machetea.
Y como que lo deja que se machetee.
Lo dejamos, pero hay que hacer una redundancia para pum, para que la gente entienda, porque si no.
Si no entienden por las buenas.
Pero bueno, te bendigo, Nico Müller, te bendigo.
Amigos, Radical, seguimos con este episodio número 2 de Radical. Y hoy vamos a hablar sobre algo que se titula El comienzo de todo al final de nosotros mismos. Y esto tiene que ver mucho con... Vamos a hablar de muchas cosas, capaz tiramos muchos ejemplos y por ahí muchas cuestiones y testimonios que nos han pasado. Pero en resumen, si podemos resumir todo en algo, es el hecho de decir nuestra cultura nos lleva a vivir de una forma totalmente contraria a la que el evangelio que nos presenta Jesús.
Como que siento que hemos crecido en un mundo donde... Siempre nuestra habilidad o nuestro ser es mucho más importante. Si yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo quiero lograr esto, lo voy a hacer con esfuerzo y dedicación, que está copado, y la Biblia misma apoya esto cuando habla sobre que los perezosos son un desastre en Proverbios.
Sí, sí, sí.
Y que hay que realmente mandarle con esfuerzo y dedicación, esfuérzate y sé valiente. Pero que muchas veces hay una línea muy fina entre transfigurar esto, ¿no?
Ajá.
Y hacerlo ya a
como
nuestro
que es muy
modo.
Fácil...
Acomodarlo. Más si sos una persona que tiene full habilidades, tipo que las cosas te salen bien, que... Entonces ahí, chau, ahí estás como re en esa, ¿viste? Como, bueno, curto la mía porque yo puedo. Por mis habilidades, por mis cosas, por lo que yo puedo hacer. Y ahí es cuando largamos nuestra dependencia al Señor.
Es como que la cultura de este mundo... Y la cultura en la que todos estamos inmersos, esta cultura del capitalismo, de todo el tiempo hacer tu mejor esfuerzo para lograr las mayores cantidades de reconocimiento, que evidentemente no está mal, porque la Biblia explícitamente, como decía Marquito, denuncia todo lo contrario, dice que al perezoso lo encontrará la presa, etcétera, etcétera, que el que no trabaja, que no come. Entonces, como que explícitamente la Biblia denuncia a... la pereza o la inactividad o la holgazanería, era la palabra que te diré. Y elogia el trabajo duro, elogia a las cartas de Apocalipsis que estamos estudiando en Nexo, habla de, hey, yo conozco tu arduo trabajo, sé cuáles son tus obras. Entonces, evidentemente Jesús y Dios y el Espíritu Santo, la teología bíblica... rechaza la pereza, rechaza la pasividad y engrandece la actividad, engrandece el trabajo. Pero sin embargo, si no somos cuidadosos, y si esto que hablamos siempre, y si no nos repreguntamos todo el tiempo qué es lo que estoy creyendo, no podemos llegar a ver el peligro de esta cultura, que la meta final de nuestra cultura como perseguidores de nuestros sueños es ese mismo. Yo persigo mis sueños a través de mis habilidades. Esos pronombres son los que encierran todo. Al final de todo, en esta cultura que te lleva a dar tu máximo potencial, a lograr la mayor de los beneficios, a ser el mejor de la clase, a ser el mejor en tu laburo, a ser siempre el experto, el gerente en gerentes, el mejor de todos en todo lo que hagas, a lo único y a lo último que te lleva es a exaltarte a vos mismo.
Claro, porque justamente es... Hagan todo como si fuese para el Señor, ¿no? y que eso no nos lleve a creernos los verdaderos, lo que la tenemos re clara, lo que, porque en 1 Corintios 1.27 dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido al débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces ya cuando nos creemos fuertes pasamos a ser parte de esa lista de personas que, listo, la tenemos re clara, no necesitamos a nada ni a nadie. Nos hacemos autosuficientes. En un mundo donde la autosuficiencia es muy buscada, esto de, ¿querés ser tu propio jefe? Pero, estos dilemas que se han generado de, bueno, yo voy a empezar a escalar de alguna forma una estructura piramidal para llegar a la punta, para tener todo lo que yo quiero, para poder llegar a ser quien yo quiero ser, quien la gente piensa que es lo mejor, donde vos podés llegar cuando en realidad te das cuenta que llegás y ese vacío no se llena, y que esa sensación de felicidad se ha producido justamente por la infelicidad que va a cargar siempre, si es que llegás ahí a esa pirámide, a esa punta de la pirámide, si es que existe, para decir, bueno, acá estoy. Llegué por mis propios esfuerzos, por mis propios medios, con mis propias fuerzas, dejando lo que tenía que dejar, sacando las personas que tenía que sacar, y cuando llegas a ese momento te das cuenta que estás solo.
Y esto que hablábamos en el podcast pasado de como que tenemos la capacidad como seres humanos, hablando de parte de este sistema, ¿no?, de empezar a encasillar todo, y de repente una oración supersticiosa, una asistencia regular y religiosa a la iglesia, una serie de acciones moralmente limpias o moralmente buenas, nos puede decir, se hace súper simple llegar a ser santo, se hace súper simple empezar a encasillar a Dios dentro de los parámetros en que medimos todo. Y esta cultura nos lleva a esto que decía el Marquito recién, a exaltar nuestra habilidad, cuando bíblicamente Dios se deleita en exaltar nuestra incapacidad. Y como el otro día lo hablaba con el Pato en el vivo que hicimos con el sonido de su voz, esto de que así como en mi vida, Dios en la vida de muchas personas a lo largo de la Biblia, como que explícitamente pone a su pueblo y a sus hijos en situaciones donde dependan 100% de Él, para que al final de la acción o del suceso que llegue a pasar, Él reciba toda la gloria.
Sí o sí.
Y hay miles de ejemplos. Imagínate Moisés. Yo no me puedo dejar de pensar en Moisés. Moisés primero llega a Egipto con esta incapacidad de ser tartamudo, de ser el príncipe que se fue, de ser el hermano que los abandonó. O sea, tanto para los egipcios como para los judíos, que no eran judíos en ese entonces, para el pueblo israelita, él era un exiliado. Para los egipcios era porque él era el príncipe que dejó el reino. Y para los israelitas era el hermano que los había abandonado. Entonces no tenía lugar donde ir. Y Dios exalta esa incapacidad de él para convertirlo en el gran libertador. Y explícitamente en el lugar del Mar Rojo. Cuando llegan a ese lugar y donde ve que ya no pueden hacer nada, Dios se deleita en llevarlos a ese lugar porque él sobrenaturalmente abre el agua del Mar Rojo para que ellos pasen. Lo mismo pasó con Josué en la historia, en la primera batalla de Josué como juez de Israel, atravesando la tierra prometida y conquistando su primera tierra. Dice que él se encuentra con el Señor, y en esta situación donde el Señor le iba a revelar el plan y la estrategia de batalla, yo me imagino a Josué diciendo: ¿qué será? ¿Cómo podrá ser? ¿Un asedio? Un asedio era rodear el muro enemigo la cantidad de días posible para que mueran de hambre adentro. Entonces, ¿cuál será la estrategia que Dios me dirá para esto? ¿Qué querrá que Dios, que yo haga? Y de repente Dios le presenta este plan de: den vueltas alrededor de esta ciudad por 7 días, y el séptimo día den 7 vueltas y toquen las trompetas y el muro caerá. Y como que
humanamente imposible.
Humanamente, Josué quedó en offside, porque voy a decir, como que bueno, sí, está bien, pero ¿por qué Dios diseña este plan de batalla para tomar la primera ciudad? La primera ciudad de la tierra prometida. O sea, es de esa batalla iba a salir el pueblo. ¿Con la moral alta o con la moral baja? Esa batalla definía todo. Si esa batalla la perdían, la tierra prometida se iba cada vez más lejos. Si esa batalla la ganaban, es como una racha de partidos. Este partido lo ganás, cuando vas perdiendo muchos puntos, tenés que meter un... meto un punto y ya me puedo remontar. Pero necesito un punto, el punto que cambie, el punto de quiebre. Y esa batalla, el Señor diseñó este tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el Señor era orquestando de una manera divina todos los sucesos para que al final la gloria no se la lleve el hombre, sino que todo decante en él. Si observamos lo que habla de la palabra, vemos que acá hay lo que no vemos. No vemos a nadie diciéndole al que toca la trompeta, qué bien que tocaste, qué zarpado que te salió esa última nota, no, qué fuerte que aplaudiste, qué fuerte fue tu grito, sino que vemos al todo el pueblo de Israel en Josué 6 alabando el nombre del Señor. Porque esta es la manera que propone Dios en la Biblia. Poner a sus hijos en posiciones donde necesiten con urgencia y desesperadamente el poder de Dios. Para mostrar su provisión de manera sobrenatural.
Yo creo que, hablando de todo esto, también me acuerdo de los discípulos, como cada uno no tenía ninguna sabiduría humana zarpada, ¿viste? Y como que Pedro, hablando al concilio, fue lleno del Espíritu Santo y la gente impresionada por cómo hablaba. Y siempre el Señor dejando notar de que no es Él, soy yo. Uh-huh. Eso me encanta porque también de alguna forma, cuando entendemos esto, sacándonos el chip de estos deseos tan humanos de querer quedar como el capo, se hace un alivio también. Porque entendés que el Señor tiene el control. Uh-huh. Entendés que el Señor tiene el control de lo que hablamos, de lo que decimos, de que cuando vamos a algún lado representándolo, que es en todos lados donde vamos... el miedo a quedar mal se va. Uh-huh. ¿Entendés? No me animo. ¿Por qué no te animas? Uh-huh. Porque tenés miedo a quedar mal vos, pero si el que actúa por medio tuyo es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ahí es una evidencia y un síntoma de que no estamos entendiendo el poder que tiene el Señor sobre nosotros. Uh-huh. Y que nos queremos protagonistas. Que nos queremos protagonistas todo el tiempo. Entonces, como una cachetada también a la iglesia en sí.
Sí.
Porque creo que la iglesia... empezó a avanzar tanto que ya la urgencia de la necesidad de Dios no es tan necesaria. Se ha llegado a una organización tan masiva debido a, gracias a Dios, la cantidad de gente que ha entregado su corazón, las cantidades de iglesias que son multitudinarias, donde se ha traído mucha bendición y mucha cosecha, pero que en el afán de querer saciar todo, hemos dejado de darle esa importancia al Señor y decir... de esto te encargas vos. Uh-huh. Cuando nos encargamos nosotros. Uh-huh. Empezamos a buscar a los que son más capacitados, a lo mejor de todo, para que todo salga bien. Uh-huh. Para que no haya ningún hueco en donde algo pueda salir mal. Uh-huh. Entonces, donde no hay vulnerabilidad, no hay poder de Dios, porque el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Entonces, si no dejamos un puntito para la debilidad o para eso que no tenemos control... Uh-huh. Automáticamente cerramos las puertas a que el Señor actúe.
Sí.
Las cerramos nosotros. No, pero Dios es un Dios de orden, por eso es que... Pero no nos confundamos con la libertad que tiene el Espíritu Santo para actuar. Ah. No nos confundamos el Dios de orden que tenemos con la libertad que tenemos que dar dentro de los lugares donde nos movemos, sabiendo de que el Señor tiene el control. Muchas veces buscamos tener el control nosotros, pero en todo, absolutamente todo, que no está mal, porque tenemos que hacer todo con perfección, buscar realmente hacer todo agradable al Señor y perfecto, porque entendemos que servimos un rey que viene, un rey justo, un rey que se merece lo mejor de nosotros.
Sí, así.
¿Entendés? Pero ahí está donde perdemos el equilibrio y empezamos a transfigurar todo a un punto de que a un ministerio no podés entrar si no tenés una carrera terminada. Que a un ministerio no podés entrar si no tenés un auto, si no tenés... Y vos decís, ¿en serio? ¿Entendés? No, pero para estar en este ministerio tenés que tener un poquito más de años en la fe, un poquito más, ¿viste? Te querés mover y... Yo no lo puedo creer. ¿En qué nos basamos como iglesia para ver quiénes son aptos o no?
¿Sabes que un amigo me dijo una vez, un amigo que es un padre para mí, de tantos que el Señor ha puesto en mi vida... Paréntesis, el hecho de no tener padre me dio la posibilidad de tener un montón de padres, y eso fue muy bueno. Este amigo, el Cris Almada, una vez hablábamos y él siempre me dio una posición. Él siempre vio algo en mí que yo nunca lo había visto en muchos años de mi vida oscuros, y él me hablaba de esto: si a mí nadie me cerró la puerta, Él está a cargo del ministerio de los preadolescentes en la iglesia.
¿De qué ministerio no está a cargo Cristian?
Sí, el hombre está en todos lados. Pero todos los que lo conocen me estarán asintiendo con la cabeza de que es un tipo muy, muy, muy sensible, en el mejor de los sentidos, no un tipo que llora por todo, aunque llora por todo, sino que tiene esa capacidad de frenar la pelota y ver desde más afuera, que es una capacidad que no todas las personas tienen. Y algo que me decías es esto, de año a año fue ganando el equipo de los preadolescentes, gente que quería servir, quería hacer esto, quería hacer aquello. Y la primera tendencia que teníamos nosotros como equipo era empezar a comparar currículum, ¿viste? Como que, no.
La selección argentina.
La selección argentina, los amigos de Messi.
A Foy lo dejamos afuera porque roba una dos pelotas.
Sí. No, y de repente, y ojo con la selección argentina, porque nuestros equipos de trabajo se transforman en los amigos de Messi. ¿Viste? Como, yo quiero estar con este. Y lo digo yo, que estoy en todo lado con el Marquito, o sea... Esto de, yo quiero acá porque yo me siento cómodo con él, con aquel, y que pin, y que pan, y que de repente estamos convirtiéndonos en aquellos que deciden si una persona es válida para algo o no, cuando a la luz de la palabra, lo que estamos hablando ahora, todos somos 100% incapaces de hacer algo. Y esto de que Dios elija lo vil y lo menospreciado, cuando venía en el camino para grabar, pensaba en este versículo de que Dios se fortalece en nuestra debilidad. Y que vas a decir, qué bueno, sí, pero si te pones a pensar, las veces que yo me he repetido esto en mi cabeza fue en mis momentos de debilidad, pero nunca en mi momento de fortaleza. Nunca en mi fortaleza dije, pero Dios quiere que sea débil. Porque hemos visto este de que Dios se fortalece en mi debilidad como el comodín. O sea, cuando estoy fuerte, lo hablaba con el pato en el vivo el otro día, cuando estoy fuerte, Señor, déjame que esto voy yo, de acá me encargo yo tomo las decisiones, yo organizo mi agenda, yo... le hablo a esta persona con mis conocimientos, yo ahora lo que leí este día, yo hago esto, yo lo hago.
Creemos mil.
Yo lo hago, pero cuando estoy débil, cuando estoy en pecado, cuando estoy... Señor, vos te fortalecés. Cuando vengo a grabar un podcast medio flojo papeles, Señor, vos...
Señor, hacelo vos porque
sí,
vos...
Sí, sí, sí. Y qué mal que está esto, porque al final estamos usando a Dios, entre muchas comillas, usando, como si pudiéramos usarlo, pero qué razonamiento errado que tenemos, que de repente... La conveniencia, y vieron que lo que hablamos del podcast pasado de cómo vamos acomodando a Jesús a nuestras circunstancias, se acopla cada vez que vamos avanzando. Ahora, cuando tenemos que ver el comienzo de Dios, el comienzo del poder de Dios al final de nosotros mismos, tiene que ver no con esperar a terminar nosotros para que Él comience, sino para atraer nuestro final lo más rápido posible. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Y para que el Señor siempre sea el que se fortalezca, siempre sea el que actúe, sea cuando... Y es el ejemplo que daba en el podcast anterior de ir una vez súper cargado de power,
sí.
E ir otra vez a la iglesia medio flojo papeles. Somos débiles siempre.
Sí.
Creo que este versículo es un versículo que aplica a toda nuestra vida, a lo largo de los años que vayamos a vivir, Dios quiera que sean muchos. aplica en toda nuestra vida. Señor, fortalecete en mi debilidad porque no paro de ser débil. Nunca dejamos de ser débiles, amigos. Jamás dejamos de ser débiles. Somos unos simples humanos que son pecadores de nacimiento. El pecado se mueve en nosotros. Nuestro cuerpo fue concebido en pecado. Entonces, somos débiles. Somos débiles. Todo el tiempo hay que reconocer que necesitamos al Señor. Hasta para... Pero yo no les miento. Yo cuando me junto con los pibes y tengo que prender el fuego para que comamos algún asado, hagamos algo, yo oro antes de prender el fuego. Pero si Marco está exagerando. Lo necesito al Señor hasta para eso. Me doy cuenta de que mis habilidades que me ha otorgado el largo de los años no serían habilidades si no estaría al lado del Señor. Yo no podría cantar si no le cantaría al Señor, no sé cómo explicarlo, pero siento que mi voz no serviría. No podría pensar jamás, me alejo del Señor, listo todo, y empiezo a cantar en una banda de reggae. No lo podría hacer, mi voz no saldría igual, mi voz no saldría la misma. Es como que no podría. No podría hacer nada de lo que hago si no fuese por el Señor. En esta etapa de mi vida me di cuenta de eso, que no puedo hacer nada fuera del Señor. No puedo tirar freestyle fuera del Señor. No podría... las puertas que se han abierto en este tiempo con este tema no se podrían haber abierto si no hubiese estado de la mano del Señor. Jamás en la vida. Nunca. No podría tener la facilidad que tengo para hablar con la gente y llegar a las personas si no fuese por el Señor. Y doy gracias al Señor porque Él me permite reconocer lo bueno que tengo. Porque tantas veces nos preguntan qué cosas buenas tenés. Y no, yo lo conozco porque sé que el Señor me las dio. Conozco lo que el Señor me ha dado y vivo y transito eso. O sea, como que digo, si el Señor no me diste estos talentos, lo voy a invertir todo lo que sea necesario, entonces los conozco. Pero no podría hacer nada si no fuese por el Señor. Pero yo te aseguro que tus fortalezas hoy, tus habilidades, no serían las mismas si no estarías por sus caminos. No serían las mismas nunca. No, es que a veces pensamos y nos ponemos como seguridad nuestras habilidades, cuando en realidad no serían lo mismo.
Claro.
No serían lo mismo, pero no serían lo mismo. Eso es tremendo.
Es me hace acordar sí o sí a la canción de Jesús Adrián Romero. Dice que, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido por la gracia y la justicia del Señor. Y si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, y lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. ¿Y qué es eso? Es
por tu gracia. Sí.
Y se me pone la piel de gallina real, porque esa canción identifica todo, porque al final se trata de una cuestión de confianza, de quién está puesta en tu confianza. Al final de todo lo que hablamos, siempre se trata de esto. ¿Quién está ocupando el trono que hay en tu corazón? Al final del día se trata de eso. ¿Quién está ocupando el trono en tu corazón? En cuanto a la salvación, ¿quién te salva al final? Sí, vos podés profesar algo con tus labios, pero ¿quién te salva en tu interior? Cuando estás desesperado, cuando no tenés plata, cuando... Y esto es real, real. He visto mucha gente. Cuando está toda una masa, cuando no tienen plata, lo primero que hacen es ir a un prestamista. O lo primero que hacen es ir a hacer esto, o ir a jugar al... O no sé, cualquier estupidez que se te ocurra. Lo primero que hacen es ir a ver si tienen ahorro. Lo que sea. Por más humano que sea, ese es tu rey. Ese es lo que está sentado en el trono de tu corazón. Y aunque parezca que está tirado de los pelos, nuestra confianza o dependencia de Dios está 100% delimitada por nuestra noción de Dios como padre.
Bueno.
El hecho de que si un padre que ama dar, un padre humano que ama dar regalos a sus hijos, ama amarlos, ama dar todo lo que tiene para él, el que le encanta proveer para ellos, y sus hijos que saben cuánto lo ama y cuánto él provee. Te amo esta imagen de un padre que ama y que provee para sus hijos y que ama hacerlo, no solo por obligación, y unos hijos que entienden su padre como proveedor. Y que esos hijos entienden que cuanto más buscan en su padre ese amor y provisión, más la obtienen, más dependencia generan de él. Y esto hay que nos lleva a entender lo que habla Jesús en Lucas 11. Dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pan, le dará un escorpión? Porque aún siendo malo se van a dar cosas buenas. El contexto de Lucas 11, en la enseñanza de Jesús, dice que cuando oremos pidiéndole al Padre provisión, descubriremos que su provisión es buena. Y cuando entendemos que esa provisión es buena, nos hace confiar más en Él. Y más en Él. Y más entender de que Él como Padre es un Dios que provee para lo bueno.
Que capaz que el Señor no te va a dar un pan. Te va a dar una masita de agua. ¿Entendés? Pero capaz que no necesitabas el pan. Necesitabas la masita de agua. Entonces entender de que el Señor muchas veces, y esto lo hablamos ayer en el podcast de Nexo, no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Y el entender realmente que, no sé si le suena, pero cuando escuchamos esto de los muros de Jericó y demás, entonces, ¿por qué Dios es tan malo de llevarnos a momentos donde sí o sí lo vamos a tener que necesitar a Él? Porque si no, ¿qué quiere ver? Es como que suena mal en términos humanos. Como que Dios es un dictador. No sé si lo han pensado, pero esto, en un término humano y mundano, suena como, oh,
sí.
Mirá, Dios quiere engrandecerse.
Y que encima es algo súper, y que lo respeto, súper criticado en este tiempo. Fíjate esta contradicción de la dependencia emocional. El mundo denuncia, y a mucha razón, esta dependencia emocional. Cuando una persona depende emocionalmente de otra. Pero todos dependemos emocionalmente de algo, sea de otra persona, sea de la plata, sea de nuestro orgullo, sea del trabajo, sea del reconocimiento, sea de lo que sea, todos dependemos emocionalmente de algo porque estamos llamados y somos creados para depender de algo, de alguien. Mientras que la Biblia nos llama a depender 100% de Jesús y 100% de la provisión que Él tiene, entendiendo que no podemos hacer nada a nuestra fuerza. Al final del día se trata de esto, de mostrarnos y acercarnos a Dios, no desde la posición de yo me acerco porque quiero ver qué tenés para mí, sino de la posición de me acerco porque dependo de lo que vos tenés para darme. Y mientras más probemos de la provisión sobrenatural de Dios, más aprenderemos a depender de Él. Es esto de ir soltando e ir agarrando, ir soltando e ir agarrando.
Y mientras... creo que la cuestión está en realmente vernos como personas de que no la tienen clara. Entender de que tenemos un mando bárbaro y que no sea una falsa humildad, sino que deja de ser falsa humildad cuando nos damos cuenta de esa realidad. Cuando nos cae la ficha y cae esta revelación. La otra vez hablamos con el Dieguito Acosta que una revelación es como cuando entendés un ejercicio de matemática, que lo haces y no te sale mal, y te sale mal. Cuando te aprendés la fórmula, ¡pum! Revelación.
Sí,
lo empezás a hacer bien. Entonces, el entender de que somos débiles y necesitamos al Señor es una revelación que te hace entender de qué me la voy a contar. Ah, no, porque yo le hablé a multitudes y muchas personas fueron a usar. ¿De qué me la voy a contar? Yo creo que aprendí esto a los pasos del año. Con Luquita nos pasa mucho lo mismo porque tenemos una personalidad muy parecida en torno a esto de siempre en nuestra adolescencia hemos querido ser los mejores, ¿no? Como sí, que sí, siempre sí. Hemos tenido esa tendencia de buscar a... Yo siempre fui así, siempre fui muy competitivo en la competitividad enferma de querer llegar y siempre ser el primero en algo, siempre querer ser el capitán, siempre querer figurar, siempre esto, siempre lo otro. Ocultando una gran falta de autoestima que tenía, ¿no? De una identidad no resuelta, ¿no? Sí. Da una identidad no resuelta y siento que el Señor en este tiempo no ha dado cachetazo mal en el decir, no son ustedes. Cantidades de podcasts que hemos grabado, de vivos de Instagram, que para nosotros salieron horribles, que humanamente no dijimos nada, pero que eran los que más le llegaba a la gente.
O al revés también. En momentos que hemos dicho, oh, esta es la verdad. Y me ha pasado tantas veces que me da gracia.
Pero es tremendo.
Pero a lo que pasa con nosotros, en el reino específicamente, es muy zarpado. Porque cuando lo pensamos que la rompimos, o no se graba, o se graba mal. Pero es real, ¿no? No puedo mostrarle la cantidad de podcast que tenemos grabado que salieron mal, o sea, que están mal grabados, que no se escucha directamente.
Pero que le dimos, pero
y que nos fuimos y dijimos, oh, qué bueno que
salió. Y salió re bien, Luca, bro. Es impresionante. Y así con un montón de cosas, y quiero contar algo que nos pasó una vez en un campamento, que era un campamento re piola que nos habían invitado para que vayamos a tocar. Y como que fuimos, viste, y me acuerdo que oramos un montón, mucha gente orando por nosotros, porque realmente creo que. Dentro de lo que es nuestra iglesia, siempre hemos tenido una cierta fama de agrandaditos, ¿no? De
dentro
lo que
de nuestro contexto.
Sí, de lo que se la quieren contar. Más estando Luquita y yo ahí arriba, sí. Que hemos tenido muchos problemas con mucha gente, muchas iglesias. Era como que, esto.
Y entonces, el colmo.
Exactamente. Y como que ahí necesitábamos que sea Dios y no nosotros.
Sí o sí.
O sea, sí o sí. Y teníamos músicos como el Tommy Brancato, que el Tommy es uno de los mejores músicos que conozco. Conozco que el Señor le ha dado una unción muy fuerte con la música. Estaba el Tommy Piazza, que es un tipo que también la rompe. El Mati Posadas, el Benji. Estaba Luca también. Y yo teníamos alto team. Con ese team me voy a la guerra.
Ajá.
¿Viste? El verdadero. Pero fue impresionante la sensación de cuando nos bajamos de la primera alabanza.
Desde el primer ensayo incluso. Me puedo acordar muy bien desde que el Tommy nos extiende esta invitación. Yo no sé vos, amigo, pero a mí me agarró un miedo, pero un temor.
Pero a mí también, pero tremendo.
Sí, oh, señor. Mi pensamiento primero era, ahora sí.
No, ese es era porque como, es muy humano.
Sí, ahora van a ver, como, no sé.
Vamos, no, ay, sí, qué sí, fuerte. Sí.
Y enseguida fue como una convicción del Espíritu Santo de, ¿qué van a ver?
Claro, ¿qué van a mostrar ustedes?
¿Qué van a ir a encontrar? ¿Qué van a encontrar allá, entendés? ¿Qué van a encontrar en ustedes? Y fue, no solo en cuanto a lo musical, sino que nos propusimos, esta es la palabra clave de este podcast, a humillarnos en todo. Y no puedo dejar de conectarlo con Mateo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu. No los pobres de pobreza, simplemente de no tener, sino los miserables que dependen. Que dependen de alguien. Y creo que en ese campamento, que justo veníamos ya de un tiempo de entender esta realidad, de la miseria, de la humillación, de lo miserable que debemos ser delante del Señor. Y esto no habla de autoestima, esto no habla de identidad, esto no habla de noción propia, porque eso fue algo que ya había sido sanado delante del Señor, pero sí una condición miserable delante suya que atraía la gracia, que atraía la gracia, pero que mal. Atraía la gracia. Y fue un momento así, muy zarpado, al nivel de mucho, no solo nervio de la exposición, porque ya habíamos atravesado situaciones así, donde ya habíamos estado expuestos a muchas personas, ya habíamos hablado ante personas, sino el nervio de decir, Señor, queremos que seas vos. Y creo que desde ahí surgió.
Porque si no, no
surgió. Si no había chance, no había chance de que pase nada.
Pero no había chance, pero tienen que entender de que no había.
Lo que estuvieron lo entendieron.
Sí, sí, sí. Pero no había chance de nada. O sea, No. Uno se sube ahí a la plataforma para transmitir la presencia de Dios. Pero si no íbamos.
El contexto era. Dos personas que estaban ahí. Bueno, el Tommy también tuvo sus historias. Sí. Así que ponele, Marquito, yo. Personas que no. En primer lugar, mucha de la gente que estaba ahí no se esperaría jamás en la vida que estaremos íbamos a hacer unas worship. Jamás. Sí, jamás. En primer lugar, en
arranquemos por ahí. Pero estaban hasta profesores.
Profesores de la escuela, ¿ves? Muchos líos, gente que ve sí, que incluso explícitamente nos ha dicho. Como que van.
Mal.
Gracias con ustedes, pero nunca en la vida me imaginé que iban a estar acá.
Literal.
Segundo lugar, había muchas personas que, en lo personal, he lastimado, que he utilizado, que se podría decir hasta cierto punto que he abusado de su bondad. Muchas personas que hemos lastimado, muchas personas que han conocido lo peor de nosotros.
Conocieron, pero lo peor de nosotros, literal.
Sí, sí, y no solamente los momentos oscuros, sino. A ver, los que me conocen lo entenderán, pero. Lo desagradable que podríamos llegar a ser, y era muy desagradable, muy desagradable.
Nuestra peor faceta, ¿vale?
La peor faceta. El hace, el antes de Cristo. Y el temor de nosotros era tanto, porque entendíamos que era una posibilidad única que nos daba el Espíritu Santo de traer la realidad de la presencia del Señor, que es una gracia que nos dio. Independientemente de que alguien diga que sí o que no, entendemos que el Señor nos dio una gracia para traer su presencia.
Y caminamos en eso.
Y caminamos en esa identidad y queríamos que pase. Y entendíamos que por mucha fuerza que hagamos no iba a pasar si no dependíamos del Espíritu Santo. 100%. Y esa fue una experiencia súper increíble para nosotros.
Me acuerdo preguntar 25.000 veces las cosas.
Y nosotros que somos el verdadero mandado.
Sí, que somos muy mandados, que por ahí, bueno. Pero preguntamos muchas veces las cosas. No queríamos mandarnos nada por nosotros.
Estábamos como 5 veces antes.
Full obedientes. Hasta creo que ni jugamos al fútbol.
No.
A mí me había tocado ser capitán de uno de los equipos de ese campamento.
Sí.
Y les dije, discúlpeme, pero no puedo. Fue tremendo lo que morimos. Fue tremendo cómo el Señor respondió. Pero era bajarse de ahí. O sea, sí. Se tienen que imaginar lo que era bajarse de ahí. Y sentir como que. No era, Luquita, qué bien que tú.
Sí, sí, sí.
El
sí.
Señor. O sea, era como una inocente que el Señor
sí,
hizo
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Y se entendía. Y se entendía. Y era el pueblo de Israel rodeando los muros de Jericó. Y nada más, ¿entendés? Y era como eso. Y que después era gloria a Dios, porque ¿qué le iban a decir al que tocó la trompeta? Es una masa, compadre, que bien que tocas la trompeta.
Pero
y no sé vos, pero a mí nadie vino a decirme, qué bien que tocaron, qué bien que cantaron. Porque la verdad que.
Me corrigieron nomás.
Sí, sí, sí.
Me dijeron, che, fíjate que te sobra un poquito más el micrófono, sí, porque sí, cuando sí, hablás, sí. Y dije,
No, lo que pasó ese día, y que después fue algo que fue pasando al paso del tiempo hasta hoy, es que cuando. Y que no, puede llegar a sonar muy los chicos, como si aprendimos a humillarnos o todo lo que morimos. Y yo creo que si pudieran ver nuestras caras ahora, no son caras de sino realmente nos costó un montón no jugar al fútbol, no hacer esto. Y no nos gloriamos en cuánto nos costó, sino en realmente estamos inundados de temor y de la necesidad de que el Espíritu Santo haga algo. Y entonces, uniendo esto, preguntar esto, o sea. ¿Podrías decir que tu vida está marcada por un deseo desesperado? Esa es una palabra clave. Desesperado porque la presencia del Espíritu Santo se manifieste. O sea, y pensá esto. ¿Por qué tendríamos que conformarnos con un cristianismo según nuestra habilidad? O basado en lo que podemos hacer. ¿Por qué? Si tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo. Otra versión de lo que leímos recién, de esto de Lucas 11, de que si ustedes siendo malos, es la de Mateo 6, que dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Entonces, estás desesperado por la manifestación del Espíritu Santo haciendo lo que vos no puedes hacer y ojo acá, haciéndolo incluso lo que vos podés hacer, y que ahí está el punto de quiebre. Porque está genial tener el Espíritu Santo para hacer lo que no podemos hacer. Pero qué tan diferente sería que el Espíritu Santo haga también lo que podemos hacer. Mm. Y que y no es que va a ocupar un lugar, sino que va a potenciar la habilidad que Él te dio. La habilidad que el Señor nos dio para cantar, para tocar, para grabar un podcast, para poder traer palabras sensatas y ciertas a los corazones. Son una habilidad que Él te dio y es una gracia que Él te da, y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuán más efectivo es cuando dejamos que el Espíritu Santo use eso?
Hay un impacto tremendo cuando entendemos esto. Hay un impacto en todo lo que hacemos. Absolutamente en todo. Uh-huh. Pero absolutamente en todo. Yo me doy cuenta hasta cuando canto. Yo me doy cuenta, pero me doy cuenta.
Sí, sí.
Hay veces que no me sale la voz. No me sale. Y yo sé que muchas veces es porque ya me la estoy creyendo. Ya me estoy diciendo, oh, qué bueno. Sí, sí, ¿viste? Sí. Y, pero entendiendo de que algo que para mí me marcó mucho en lo que fue la adolescencia y cuando fui creciendo es que a mí siempre me gustó cantar y siempre, siempre quise hacerlo. Mm. Siempre quise hacerlo en la iglesia, siempre quise hablar al Señor. Donde el Señor me encontró fue la adoración y sé que va a ser por ahí el resto de mi vida. El Señor me encontró adorando. Él tuvo su encuentro conmigo adorando y sé que es por ahí. Mm. Sé que es por ahí, pero cuando ya creo que, bueno, ya está, listo, el Señor vuelve a romperme como esa vasija para volver a armarme. Entonces, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando hago lo que supuestamente me sale bien, me doy cuenta cuando eso llega a un impacto, cuando no. Que más allá de decir por qué, ¿por qué estamos y alabamos al Señor? ¿Por qué ministramos para alabar al Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No sé vos, pero yo hago todo como si fuese para el Señor. Mm. Todo para que cada persona que escuche lo que hablo, que escuche lo que digo, que escuche lo que freestyleo, escuche lo que canto, se lleve algo del Señor. Mm. ¿Cómo hago esto? Sabiendo de que sin el Señor no puedo. Sí, no puedo. No puedo. Pero no lo puedo. Y lo intenté. Amigos, lo intenté, pero no puedo. No puedo. Y es impresionante cómo cambia cada vez que yo decido, digo, Señor, toma el control de mí, basta, y renuncio todo el tiempo. Creo que una de las cosas que más me impiden esto es mi orgullo. Mm. Y el verdadero decir, ¿quién me ha visto, quién no, o esto? Son cosas con las que luché mucho tiempo. Entonces he decidido velar para no creerme firme y renunciar todo el tiempo a esto, que a mí me impide entender de que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que sale de mí, salga del Señor también. Aún hasta mis habilidades, hasta las cosas que me salen bien. Todo es para el Señor, absolutamente todo. Entonces, cuando llegamos a este entendimiento de que viene de la mano el temor, como decía Luquita, del temor santo del Señor, es decir, no puedo hacer nada fuera de vos. No puedo. No puedo. Lo voy a intentar miles de veces, pero no puedo. No puedo hacer nada fuera de vos. No lo puedo hacer. Y cuando entendemos nuestra posición, ahí es cuando el Señor sobreabunda en su gracia. Mm. Y es impresionante porque lo ves. Es hasta palpable, te diría, las cosas que hace el Señor cuando dejamos que Él tome el control. Que Él tome el control. Y tengo la gracia de rodearme de personas muy talentosas como el Luquita, como el Tommy, como el Abatu, que son gente que tiene un don. Y que decía, este se va... Pero... lo he visto con el testimonio de Luquita, del Tommy, de la Vale, que se me había venido a la cabeza ahora, que sin el Señor no hacen nada. Real. Que sin el Señor no pueden. Uh-huh. No pueden. Y yo digo, ¡qué zarpado! Es como que ahí, gracias también a las personas de las que me rodeo, puedo ver la gracia del Señor. Uh-huh. Puedo ver la gracia del Señor, la gracia que impacta corazones, la gracia que imparte. Porque podemos ser los mejores músicos, podemos ser los mejores cantantes, podemos ser los mejores dibujantes, podemos ser los mejores... Pero si no hay un impacto del Espíritu Santo en lo que hacemos, es como algo más del montón. Uh-huh. Y cuando somos parte de ese rebaño del Señor, no somos algo más del montón.
Y ahora, creo que recién ahora, a partir de esto que hablamos en el podcast pasado y este podcast, empezamos a ver la grandeza de lo que es este mensaje y de por qué Jesús es Jesús y por qué un evangelismo que no se recibe y se vive radicalmente no es el evangelio de Jesús. Aprender a ver las cosas como son. Hablamos el podcast pasado de quién es Dios, quién soy yo, por qué necesito a Jesús y cómo eso me ubica. Cómo ahora en ese lugar ubicado a través de ese entendimiento de quiénes son las personas de Dios y quién soy yo, entiendo esto del temor. Que ahora, viendo a Dios como es y viendo que necesito a Jesús, entiendo que dependo de su poder y que puedo más en sus fuerzas que en mis fuerzas.
Somos cristianos comunes con un Dios extraordinario.
Sí o sí.
Ese es el verdadero, sí, que... Sí. Somos personas que necesitan al Señor. No, no podemos hacer nada fuera de Él. Nada podemos hacer fuera de Él. Necesitamos a ese Dios que nos lleva a... no a Marcos, que lleva a la gente a que... No a Lucas, que lleva a las personas. Necesitamos a ese Dios que toma el control. Y qué lindo que es que tome el control. Es como una seguridad. Cuando aprendemos a movernos en esa seguridad, es como... Señor, yo sé que vos te vas a encargar. Siendo responsables en lo que tenemos que ser responsables, pero sabiendo que el Señor tiene el control. Uh-huh. Y creyendo en sus promesas. Creyendo, eso es tremendo. Entender de que somos cristianos súper comunes y he tenido que pedir tanto perdón por creerme mucho más y creer que una persona no era apta para algo. Y cuando yo no era apto, hubo personas como le pasó a Luquitas con Cristian. A mí me pasó con Raúl Dalinger, que cuando empecé Mundo Pequeño... En 2016, terminando el quinto año, estaba en la etapa donde la careta me estaba pesando más que nunca, donde realmente no entendía nada. Donde cuando llegaban las 4 de la tarde y tenía que ir a Mundo Pequeño, pero jugaba a Colón, me iba a la cancha. Entendía poco y nada de lo que era un servicio, y tuve personas que ha puesto el Señor en mi vida que han tenido paciencia y me han entrenado en decir... No te voy a decir nada, pero sé que el Señor en su momento va a tocar tu corazón. Y así fue. Y así fue. Y el Señor pone estas personas que te tienen paciencia y que por eso hoy, cuando entiendo y veo decir, bueno, quiero formar parte de este ministerio, ¿quién soy yo para decirte que no? Claro. Porque mis ojos humanos ven algo que no está completo, ven algo que no, porque este no sé si puede. No sé si, ¿desde qué punto estoy mirando eso? Tengamos los ojos de Jesús como lo han tenido tanta gente con nosotros, porque si personas no hubiesen tenido los ojos de Jesús como con Luquita y conmigo, no estaríamos acá hablando con ustedes. No podríamos hacer nada, absolutamente nada de lo que hacemos hoy, teniendo la gracia de poder hablar, de que nuestra iglesia nos dé espacio para hacer podcast en la plataforma de los jóvenes. No podríamos hacer nada. Pero es porque personas le dio los ojos de Jesús a distintas personas que fueron padres espirituales para nosotros y que nos han enseñado y nos han entrenado. Entonces, tengamos los ojos de Jesús. Tengamos los ojos de Jesús para ver a las personas. Y no las veamos con criterios humanos. Porque si empezamos a ver con esos criterios, ya se desbarata todo lo que hablamos. Ya automáticamente se desarma todo lo que dijimos de que el Señor... Porque empezamos a ver con los humanos. Tengamos los ojos del cielo. Esos ojos que saben que el Señor tiene todo bajo control y que sin el Señor no hacemos nada. Somos gente común, cristianos comunes, que tienen un Dios extraordinario que al débil lo usa para avergonzar al sabio y al que tiene fuerza.
Para terminar, quiero contar la historia de un tipazo. Ya guardamos a Müller al principio, así que vamos a hablar bien de otro. George Müller fue un pastor de Inglaterra que vivió entre el 1800 y 1800, 100, algo así, en 90 añitos vivió. ¿Qué gracia tenía este hombre? Durante su vida, él tenía un ministerio de huérfanos y se hizo cargo de alrededor de 10.000 huérfanos. Y lo más rescatable de esto es que... ¡Ah, la mierda!
Se me cayó ese...
Es que como adrede nunca pidió plata ni recursos para las necesidades de estos huérfanos. En su lugar solo oraba y confiaba en la provisión de Dios. Lo más increíble es que es enterarse el por qué él crea el orfanato y esto escribe en su diario, mirá. Generalmente pensaríamos, él quería mucho a los chicos. Su diario escribió esto: si yo, un hombre pobre, tan solo mediante la oración y la fe he podido obtener, sin pedir nada en particular, los medios para establecer y llevar adelante un orfanato, debe de haber algo que, con la bendición del Señor, pueda contribuir de manera positiva a fortalecer la fe de los hijos de Dios, aparte de ser un testimonio para la conciencia de los inconversos de la realidad de las cosas de Dios. Esta es y fue la razón principal para establecer el orfanato. El objetivo primero y principal fue y sigue siendo que Dios pueda ser magnificado al verse que los huérfanos, bajo mi cuidado, reciben todo lo que necesitan solo mediante la fe y la oración, sin que yo ni mis compañeros le pidamos nada a nadie. El propósito del orfanato que fundó este tipo es mostrarle a los hijos de Dios y a los que no creen que Dios es fiel. Y creo que no hay nada más que agregar. De confiar en que Dios puede, en que Él puede más que en la debilidad, y es una herejía lo que voy a decir, pero me veo necesario decirlo, que lo débil de Dios es lo más fuerte que tenemos. Cuanto más su fortaleza, y que Dios no puede ser débil. Entonces, un camino de una persona que quiere vivir radical es una persona que entiende quién es en primer lugar y que aprende a vivir en dependencia total, en pobreza de espíritu, en un necesitado, un desesperado por la presencia y el poder de Dios manifestándose. Así que dicho todo,
sí o sí,
nos despedimos. Amigos, gracias, gracias por acompañarlo. Los invitamos a que compartan, que lo muestren, que nos hablen, que sí, nos digan lo que piensan y eso es todo.
Y bueno, como siempre los que llegan al final, siempre estamos por el sorteo de la Play 4.
Play 5.
Que bueno, ya vamos a soltar un numerito para
ya
la...
Ya vamos regalando 6.
Para salir la Lotería Nacional de Coso, que jugamos con el...
De Jujuy. Luki.
Yo no quiero ganar el quinto, me quiero ganar el quini.
Oh, Maranata. Gracias, amigos. Los amamos.